Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación, escucharemos el mensaje Miembros los unos de los otros, por el pastor Sujel Michelén.
Como veíamos la semana pasada, el capítulo 12 de la carta de Pablo a los Romanos es como una especie de bisagra que le da un giro al contenido de la carta, de la parte doctrinal que vimos en los primeros 11 capítulos a la parte práctica en el resto de la epístola. Luego de haber explicado el evangelio con todo lujo de detalles, ahora Pablo nos ayuda a conectar los puntos, cómo se conecta el evangelio en el que nosotros hemos creído con nuestra vida cristiana práctica, cómo se supone que debemos vivir ahora nosotros que hemos sido hechos beneficiarios de las misericordias de Dios en Cristo, que Pablo menciona en el versículo 1. ¿Cuál es la respuesta más razonable que podemos dar al amor que Dios ha derramado sobre nosotros de pura gracia, de una forma tan extravagantemente generosa? ¿Cómo debemos responder al amor de Dios? Bueno, Pablo responde al inicio del capítulo 12, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo. Ese es el culto razonable que los creyentes dan a Dios, no para ganarnos su favor, como hemos visto ya, sino porque fuimos favorecidos generosamente en Cristo, que nos dediquemos por entero a Él, de tal manera que todo lo que hagamos con este cuerpo, ya sea comer o beber, como dice Pablo en 1 Corintios 10:31, lo hagamos todo para la gloria de Dios. Aún esas cosas más cotidianas de la vida, hacedlas para la gloria de Dios. Mis hermanos, ¿eso qué significa en términos concretos? Bueno, déjenme resumírselo por lo menos en 4 ideas. En primer lugar, que debemos ser intencionales en hacer todo lo que hacemos en obediencia a su palabra. Eso le da gloria a Dios. En segundo lugar, movidos por el amor a Él. 3, con el propósito de que los atributos que adornan su carácter sean evidenciados a través de nuestras vidas. Y 4, que Él reciba todo el reconocimiento. Tú quieres que Él se lleve la gloria, que la fama sea suya, no tuya. ¿Qué dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, versículo 16? Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Y dice que los hombres puedan ver vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre. Que Él se lleve el reconocimiento. Mis hermanos, eso es lo que significa en la práctica vivir para la gloria de Dios. Ahora, por supuesto, eso requiere de nosotros un cambio radical en nuestra forma de pensar. Un cambio radical en nuestro sistema de valores. De ahí lo que Pablo continúa diciendo en el versículo 2. Y no os adaptéis a este mundo. El mundo no vive así, sino todo lo contrario. No os adaptéis a este mundo, sino déjense transformar mediante la renovación de vuestra mente, dice Pablo. Necesitamos permitir que la luz de la palabra de Dios ilumine nuestras mentes y corazones. Mis hermanos, nuestra forma de pensar es un elemento crucial en nuestra santificación. La santificación del creyente comienza en la mente. Proverbios capítulo 23, versículo 7 dice que lo que el hombre piensa, eso es lo que él es. Tú eres lo que piensas. Y ahora Pablo va a mostrarnos tres áreas fundamentales en las que el Evangelio debe renovar nuestras mentes. Y la primera es que el Evangelio debe transformar nuestra forma de pensar con respecto a nosotros mismos. Vean el versículo 3. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. ¿Qué dice el versículo 2? Déjense transformar mediante la renovación de vuestra mente. ¿Y qué hace Pablo en el versículo 3? Pablo usa la misma palabra griega 4 veces para hablar de nuestros pensamientos. ¿Ven la conexión? Por eso es que el versículo 3 comienza con un porqué. Pablo no va a hablar de otro tema. Pablo está diciendo, déjense transformar. Y esa transformación comienza con lo que tú piensas acerca de ti mismo. Necesitamos pensar correctamente en lo que respecta a nosotros mismos. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque todos tenemos la tendencia a estimarnos demasiado. Ese es nuestro problema. Nosotros todos tendemos a creer que somos más de lo que somos y a querer que otros nos vean como nosotros nos vemos. Pero esa vanagloria es una total contradicción con el Evangelio en el que tú y yo decimos creer. Mis hermanos, en el Evangelio no hay lugar para la jactancia. Romanos 3:27, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida, dice Pablo. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Dónde pues está la jactancia? Y es impresionante ver cómo Pablo insiste en ese punto una y otra vez en la carta a los romanos. Pablo conocía el poder destructivo que tiene la jactancia para tu propia alma y para la iglesia. En el capítulo anterior, Romanos 11:18, Pablo dice a los gentiles, a los que no eran judíos en la iglesia, no seas arrogante. Romanos 11:20, no seas altanero. Romanos 11:25, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Romanos 12:6, no sean altivos en su propia forma de pensar, ni sean sabios en su propia opinión. Otra vez, no seas sabio en tu propia opinión. Mis hermanos, debemos recordar continuamente lo que el Evangelio dice acerca de nosotros mismos. ¿Qué dice el Evangelio acerca de ti y de mí? Que somos pecadores, que no merecemos otra cosa que la condenación del infierno. Y que si alguna capacidad tenemos con la que podamos servir a otros y hacer algún bien, es por la pura gracia de Dios. ¿Qué tú tienes que no hayas recibido? Pregunta Pablo en 1 Corintios capítulo 4, versículo 7. Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Y es interesante ver cómo Pablo se aplica esta enseñanza a sí mismo en el versículo 3. Noten el versículo 3 otra vez. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, si tú vas, no ahora, luego, a Romanos capítulo 1, versículo 5, te vas a dar cuenta que la gracia de la que Pablo está hablando aquí, de la que le fue dada, es la gracia de ser un apóstol. ¿Y qué dice Pablo? Eso fue una gracia que me fue dada. Yo no me gané eso por ningún mérito. De hecho, Pablo insistía una y otra vez, yo fui un perseguidor, yo fui un abortivo. Yo soy, oiga lo que Pablo pensaba de sí mismo, yo soy el más pequeño del más pequeño de todos los santos, porque yo perseguía a la iglesia de Dios. Así que Pablo está diciendo aquí, lo que yo voy a decir ahora, lo voy a decir con mi autoridad apostólica, pero ese apostolado es una gracia que me fue dada. ¿Y qué va a decir Pablo con esa autoridad apostólica? Digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Ven, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. El hecho de que unos tengan más dones o dones más visibles que otros, eso no los hace superiores a los demás. Todos aquí somos simple y llanamente cristianos. Mis hermanos, eso elimina cualquier motivo de orgullo. Si tú tienes dones, capacidades, eso no te hace un super cristiano, sino un simple cristiano con dones dados por Dios. Ahora, eso elimina también la falsa humildad que lleva a muchos en la iglesia a pensar que no tienen nada con qué bendecir a otros, porque yo no tengo el don de aquel hermano, yo no tengo el don de aquella hermana. Pablo dice en 1 Corintios 12, 7 que a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. No hay miembros inservibles en el cuerpo de Cristo, sino que Dios, dice luego en el versículo 18 del capítulo 12 de 1 Corintios, sino que Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y eso nos lleva de la mano a la segunda enseñanza de nuestro texto. Así como el Evangelio debe transformar nuestra forma de pensar con respecto a nosotros mismos, también debe transformar nuestra forma de pensar con respecto a los demás miembros de la iglesia. Vean el versículo 4. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Todas las partes del cuerpo tienen funciones distintas, pero todas juntas forman un solo cuerpo. Y cada parte es indispensable para que el cuerpo funcione adecuadamente. ¿No es así? Bueno, hermanos, lo mismo sucede en la iglesia. Cada miembro debe beneficiar al resto y beneficiarse del resto, según el don o los dones que Dios ha dado a cada uno. ¿Y qué son los dones espirituales? Jerry Bridges los define como una habilidad dada por Dios y fortalecida por el Espíritu Santo para cumplir la función específica dentro del cuerpo que Dios ha asignado a cada uno de nosotros. En palabras más sencillas, mi hermano, mi hermana, Dios te ha colocado en este cuerpo local de creyentes y te ha capacitado para cumplir una función específica dentro de este cuerpo. De manera que los dones que Dios te ha dado, en el sentido más estricto de la palabra, no te los ha dado a ti, sino a la iglesia. Y por lo tanto, todos nosotros tenemos la obligación de ponerlos al servicio de los demás, porque, versículo 5, somos miembros los unos de los otros. Nos necesitamos mutuamente. Debemos beneficiarnos mutuamente, cada cual con la capacidad que Dios le dio. El error que Pablo trató de corregir en ese pasaje de 1 Corintios capítulo 12 es que la iglesia, los hermanos, se estaban dividiendo entre ellos por el tema de los dones, como si algunos hermanos fueran más importantes que otros por las capacidades que Dios le había dado. En vez de verse a sí mismo como parte de un cuerpo y necesitado de los demás. Si todo el cuerpo fuese ojo, pregunta Pablo, ¿qué sería del oído? Y si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Y dice luego Pablo en 1 Corintios 12:25 que Dios repartió diferentes funciones dentro de la iglesia. Oigan, ¿para qué? A fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Y en 1 Corintios 12, Pablo nos recuerda, oigan esto, que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles, resulta que son los más necesarios. 1 Corintios 12, 22. Ahora, ¿se dieron cuenta que Pablo no dice que esos miembros sean más débiles, sino que parecen? Los miembros que parecen más débiles. ¿Y por qué parecen más débiles? O en comparación con dones más impresionantes, parecen más débiles. Sin embargo, Pablo dice que resulta que ellos son los más necesarios. No dice que parecen más necesarios, es que son más necesarios. Ellos parecen más débiles, pero son los más necesarios. Y eso nos lleva a la tercera y última enseñanza de nuestro texto. Hemos dicho que el Evangelio debe transformar nuestra forma de pensar con respecto a nosotros mismos. Dos, que el Evangelio debe transformar nuestra forma de pensar con respecto a los demás. Tres, el Evangelio debe transformar nuestra forma de pensar con respecto al uso de nuestros dones. Versículo 6. Pero teniendo dones que difieren, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Usémoslos. En el caso de los dones, úsalos no para tu propio beneficio, sino para beneficio de los demás. ¿Y cuáles son esos dones? Bueno, Pablo menciona 7 en este pasaje, pero esa lista no es exhaustiva. De hecho, hay otras listas de dones en el Nuevo Testamento, 1 Corintios 12, Efesios 4, 1 Corintios de Pedro 4, pero esas listas apenas contienen una muestra, es un muestrario del tipo de capacidades que Dios reparte entre los miembros para beneficio de la iglesia. Así que yo no voy a considerar cada uno de estos dones a profundidad. Voy a limitarme a dar un vistazo general de las capacidades que Pablo menciona en esta lista. Y la primera es el don de profecía, que en la época del Nuevo Testamento consistía básicamente en el hecho de traer revelaciones espontáneas de parte de Dios a la iglesia. Y de paso, este don rara vez estaba relacionado con predecir el futuro, muy rara vez, por lo menos por lo que vemos en el Nuevo Testamento, sino que el don de profecía más bien estaba relacionado con situaciones particulares que se daban en una iglesia local y que requerían de una guía de parte de Dios. Como el Nuevo Testamento no estaba completo, ese don era extremadamente importante. Pablo dice en 1 Corintios 14, 3, que el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Ven cuál era la razón primordial del don de profecía? Habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Una vez que el Nuevo Testamento se terminó de escribir, ¿con qué ahora nosotros edificamos, exhortamos, consolamos? Con lo que dice aquí en este libro. De hecho, es interesante notar que en Efesios 2:20, Pablo menciona a los apóstoles y a los profetas juntos, apóstoles y profetas, como aquellos que pusieron el fundamento de la iglesia. Y todos sabemos cuántas veces se coloca el fundamento de una edificación, una sola vez y para siempre. Una vez se colocó el fundamento, ya ese don no tiene razón de ser. Déjeme decir algo en ese sentido. El hecho de predicar hasta cierto punto es practicar un don profético, porque estamos exhortando, consolando, edificando a la iglesia, pero a través de lo que ya Dios dijo en su palabra. Y Pablo nos dice que ese don debe ser usado en proporción a la fe, literalmente de acuerdo a la analogía de la fe. Ahí la fe parece ser el conjunto de doctrinas que conforman nuestra fe cristiana. Así que lo que Pablo parece estar diciendo es que el profeta debe hablar de una manera tal que no contradiga ninguna de las doctrinas cristianas, de la fe cristiana, o de lo contrario es un falso profeta. El segundo don es el servicio, el don del servicio. versículo 7, dice el de servicio en servir. ¿Y qué dice Pablo? El que tiene ese don, que se ocupe en servir. Y alguien puede decir, obviamente, si yo tengo el don de servicio, ¿para qué debo usarlo? Para servir. Pero no es tan obvio como parece, porque yo puedo servir en la iglesia para llamar la atención sobre mí, no necesariamente para beneficiar al otro. Entonces Pablo está diciendo, tú tienes el don de servicio, úsalo para servir. El siguiente don de la lista es la enseñanza, es decir, la capacidad de transmitir a otros con precisión y con claridad la verdad de las Escrituras. El que tiene ese don, busca maneras de enseñar. Luego Pablo menciona la capacidad de exhortar, y me encanta esta palabra, paracaleo, porque significa alguien que es llamado para colocarse al lado de una persona que está en problemas, al lado de una persona que está en necesidad. Y él está allí para animar, él está allí para consolar, él está allí para aconsejar. Una capacidad para animar a otros. El siguiente don que Pablo menciona es el de dar, la capacidad de desprenderse de lo suyo para ayudar sobre todo a los más necesitados. Y Pablo los anima a que lo hagan con liberalidad, es decir, que sean generosos. Luego están los que presiden, es decir, aquellos que ejercen algún tipo de liderazgo en la iglesia. Y mis hermanos, no siempre es fácil guiar a las personas. Los líderes se cansan, los líderes se desaniman, porque muchas veces no ven la respuesta que quieren ver. Y yo creo, sospecho, que tal vez es por eso que Pablo los exhorta a hacerlo con diligencia o hacerlo con esmero. Sí, yo sé que no es fácil, pero hazlo con esmero, hazlo con diligencia. Y finalmente están los que hacen misericordia, es decir, aquellos que se ocupan de los que están en cualquier tipo de necesidad, no solamente pobreza, misericordia. Meterse en la piel del otro, sufrir con el otro. Fíjense, hermanos, que en cierto modo los dones hablan de capacidades que en cierta manera todos debemos ejercitar, porque todos debemos ser misericordiosos, pero hay hermanos que tienen el don de hacer misericordia. Y me llama la atención que Pablo los exhorta a hacerlo con alegría, porque puede llegar un momento en que lo haga con un sentido de hastío. No es fácil estar oyendo problemas y problemas. Y Pablo dice, no lo hagas con un sentido de hastío, hazlo con un sentido de privilegio, porque tú estás mostrando una de las facetas más hermosas de Jesús. Ahora, como decía, hermanos, esto no es una lista exhaustiva, pero yo creo que nos da una idea general del tipo de capacidad que Dios reparte entre los miembros de la iglesia para que todos nos ayudemos mutuamente a seguir avanzando en el camino de la piedad. No hay que estar en un ministerio oficial de la iglesia para hacer esto. Simplemente tenemos que tener los ojos abiertos y el corazón dispuesto. Los ojos abiertos a las necesidades de otros y el corazón dispuesto a salir de nuestra zona de comodidad para suplir esa necesidad en la medida de nuestras posibilidades. Hermanos, a veces basta una llamada telefónica, acercarse a un hermano después del servicio y preguntarle cómo está, para orar por él. Mi hermano, te veo desanimado. De hecho, es la razón por la que venimos a la iglesia. ¿Qué dice Hebreos 10:25? Considerémonos, 24, consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que aquel día se acerca. Nosotros venimos a la iglesia no solamente para ser edificados, sino también para estimularnos unos a otros. Pastor, ¿y cómo yo puedo saber cuál es mi don? Bueno, déjame darte dos consejos breves. En primer lugar, involúcrate. Involúcrate en servir a otros. Nadie va a descubrir cuál es su don trancado en su casa orando hasta que no te involucres en servir a otros en la iglesia. Nunca vas a saber cuál es tu don. Mira las necesidades, involúcrate. En segundo lugar, pregúntale a otros miembros de la iglesia, porque puede ser que ellos estén viendo algo que tú no estás viendo, ya sea una fortaleza o una debilidad. Porque nosotros no somos muy objetivos evaluándonos a nosotros mismos. El punto es que los demás nos ayudan a ver lo que nosotros no vemos de nosotros mismos. Ahora, antes de concluir, mi hermano y mi hermana, nunca olvides que Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Tito capítulo 2, versículo 14. De manera que este es un buen momento para reflexionar en la enseñanza de este pasaje. Reflexiona, mi hermano, a la luz de lo que has oído. Pregúntate, como cristiano que soy, ¿yo vivo con esa conciencia de que yo soy parte de algo más grande que yo? ¿Que yo soy parte de una familia y que debo responder a las misericordias de Dios sirviendo a los demás? Y no tengo el tiempo, pero si ustedes leen Romanos 12, se van a dar cuenta que muchas de las exhortaciones de Pablo son exhortaciones al amor y a la misericordia. Estoy tratando de suplir las necesidades de otros según mis dones y las oportunidades que el Señor me da. ¿Me estoy aislando de los demás? ¿Me estoy dejando ayudar por otros? ¿Me estoy dejando ayudar conforme a los dones que el Señor ha dado a otros para que yo pueda parecerme cada vez más a mi bendito, precioso, glorioso Señor y Salvador, Jesucristo? Oh, mis hermanos, todos aquí tenemos que crecer en este aspecto. Comenzando por el predicador. Somos demasiado yoístas. Este es un buen momento para pedir perdón en las cosas que tú has identificado. Señor, yo he pecado en esto. Perdóname, Señor. Yo me he estado aislando. Yo no quiero salir de mi zona de confort. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Porque yo no tengo esa misma forma de pensar que hubo en ti. Que siendo igual a Dios, no estimaste el ser igual a Dios como cosa que aferrarte, sino que te despojaste a ti mismo para venir a humillarse, a humillarse, a humillarse hasta el polvo. Perdóname, Señor. Y ayúdame a corregir lo deficiente. Este es el momento en que yo debo pedir perdón y aceptar el perdón por la fe. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero es también un buen momento para hacer propósitos concretos con respecto a mi involucración en mi iglesia para servir a mis hermanos en la fe conforme a mis capacidades, no las que Dios le dio a otros. Tal vez la mía es muy invisible, pero ese fue el don que Dios me dio. Aquí estoy yo, Señor, como parte de este cuerpo. Permíteme, Señor, servirte conforme a los dones y capacidades y las oportunidades que tú me has dado.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.com.